a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es jueves 1 de septiembre. Jueves 1 de septiembre, ¿cómo pasa el tiempo? Ya dejamos atrás los meses estivales por antonomasia, que no el verano, que ya saben que queda algunos días. Del Enfoque, edición estival, quedan menos. Hoy y mañana. Y ya a partir del lunes volvemos al horario habitual, desde las 7 de la tarde hasta medianoche. Hoy será hasta las 9 de la noche, 2 horas de información y también de entretenimiento y cultura, porque a las 8:15, recuerden, Madrid se escribe con Z, con Juan Carlos Pérez de la Fuente, y el invitado se lo decimos luego, que esto nos gusta mucho hacerlo y así sabemos que están pendientes. Y a eso de las 8:35, 9:20 de la noche, será el turno de Emilio del Río, de Fernando Rodríguez La Fuente, Entre una fuente y un río, espacio multicultural y multivital, multisocial. Atravesamos varias dimensiones, exploramos muchas cosas y muchos asuntos en las conversaciones y les invito a que un día más no se lo pierdan. Todo ello en un enfoque que es posible gracias a la labor de la redacción de informativos de Onda Madrid, producción de Maite López y la parte técnica de José Luis Machoca. Y a las 7 y casi 2 minutos de la tarde es tiempo, como cada día a esta hora en el Enfoque de Onda Madrid, de asomarnos a las carreteras de la región. Patricia Arriaga, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, pendientes de 2 accidentes que están complicando el tráfico en la salida de Madrid, en la A6 a la altura de Las Rozas, pero también en la carretera que une la Autovía de Extremadura, la A5, con la M40 a su paso por Alcorcón. Precaución en estos 2 tramos y vías. Al margen de los accidentes, se nota que septiembre a esta hora ya van a encontrar dificultad en la entrada a la capital, el A1 en Alcobendas y Las Tablas, y de salida el A2 Torrejón, la A3 en Rivas, la A4 en Pinto, la A5 en Arroyomolinos y en 2 tramos de la A6 en El Plantío y también en la zona de Galapagar. En cuanto a la M40, precaución en la zona de Cosla de Vicálvaro, tramo muy complicado en sentido A3.
Sí, se nota que es septiembre. Sí, gracias a Patricia. El tráfico no se ha aliviado todo lo que debería, vista la transformación de conductores de vehículo particular en usuarios de transporte público. Es lo que tiene la gratuidad de trenes y la reducción a la mitad del abono mensual del transporte madrileño que entraba en vigor hoy. Recuerden, se lo llevamos diciendo y recomendando durante todos los días y semanas anteriores. Nos vamos a un punto neurálgico del transporte público, Puerta del Sol. Marian González, ¿qué te cuentan los viajeros? ¿Se nota un mayor flujo de usuarios debido a la gratuidad?
Han aumentado los viajeros en metro en el primer día aplicable de la rebaja del 50% a los abonos transportes, un 30% por parte del Gobierno Central y el 20% por la Comunidad de Madrid. Entre los usuarios de metro, todos están de acuerdo en que esta nueva medida es buena.
Muy buena medida, sí, sí, claro, porque el transporte es fundamental, ¿no? Fundamental. Y como ya estamos en guerra y un montón de cosas, pues viene bien a la gente de a pie.
Entre más barato, mejor.
Pues me parece que es fenomenal, porque siempre nos movemos en el metro. O sea que si no se pudiera hacer todo el año, por lo menos utilizar una media para que sea un poco más económico y la gente lo pueda utilizar más.
Muy bien.
Hombre, me parece una idea genial. Hay que fomentar el transporte público. Esta es una de las maneras, porque la gente todavía sigue cogiendo el coche y con el alza de los combustibles que se mantienen todavía muy altos.
No solo se produce la rebaja en los abonos, sino también ya está disponible el servicio gratuito de cercanías Renfe, aunque muchos viajeros no utilizan este servicio o no les parece rentable sacarse el abono especial de Renfe.
Bueno, yo no lo utilizo personalmente, pero todavía mejor porque sirve para trayectos todavía más lejanos, es un ahorro de combustible todavía más grande, así que es una buena idea.
Pues mira, yo no lo uso, pero mucha gente sí. Sí, hace uso de él y me parece fenomenal que sea gratis.
Sí, pero yo tengo cercanía a Renfe, pero tuve que coger el abono del mes porque puede ser que coja un autobús o vaya a otro lugar, pero sí, me parece bien todo.
Pese a todo esto, les parece buena idea esa reducción de los precios en el transporte, aunque defienden que podría aplicarse durante todo el año.
Son las voces de los viajeros, seguramente a pie de andén y asfalto. Les sea difícil a nuestra compañera Mariam calcular el incremento de usuarios, pero nosotros tenemos datos aquí en la redacción, también incluso estimaciones del ahorro que la medida está suponiendo para las familias. Raquel Ruiz.
La demanda del cercanías hoy se ha disparado, lo que demuestra, según la ministra Raquel Sánchez, la eficacia de la medida.
Pero más allá de las cifras, lo importante, según la titular de Transportes, es el impacto que este abono gratuito va a tener en las economías familiares de los ciudadanos.
En Madrid hacíamos un cálculo de una familia de 4 miembros, ¿no?, que utilizan el transporte público para ir a su lugar de trabajo, a su lugar de estudios. Se podía ahorrar durante estos 4 meses 650 euros, 700, por ejemplo, en el caso de Valencia, y en el caso de las ciudades de Valencia o Sevilla, ese ahorro podía llegar en torno a los 1.000 euros.
Un ahorro por 4 meses de momento, aunque el Ministerio no descarta ampliar la vigencia de este abono gratuito.
El aumento de viajeros también se ha notado en la red madrileña de autobuses en la capital. Acceso libre hoy a todas las líneas de la EMT, también mañana y también el próximo 7 de septiembre. Y ya hay un primer balance desvelado por el propio alcalde, por José Luis Martínez Almeida.
Que se ha producido un aumento en la utilización del transporte público respecto al día de ayer del 16%. Esto no es únicamente por la gratuidad, sino también porque se está recuperando la actividad, pero creemos que la gratuidad obviamente ha influido también de manera importante, entre otras circunstancias, porque el tráfico no se ha incrementado en la misma proporción que la utilización de la empresa municipal de transportes.
La gratuidad siempre influye, tiene razón el alcalde, pero es buena la señal de que aumenten los viajeros. Y esperemos que esto se mantenga incluso más allá de final de año, cuando caduque en principio esta gratuidad en cercanías y esta reducción del abono transporte madrileño. Había muchas noticias de movilidad hoy con el inicio del mes, pero hay que completar la información del servicio mirando al cielo y hablando con y escuchando sobre todo a Sara Valle, Tiempo Telemadrid. ¿Qué tal, Sara? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo han pasado esta primera jornada de septiembre? Y también coincide con la primera jornada del otoño meteorológico, que no del astronómico. Para ese habrá que esperar al día 23 de este mismo mes. Bueno, la jornada de hoy ha transcurrido con temperaturas más frescas a primera hora del día y algo más cálidas durante el resto de la jornada. Valores de hasta 33 grados en Aranjuez o Alcalá de Henares, 32 en Madrid, misma temperatura que la última jornada del mes de agosto, ayer miércoles, y en Cercedilla se han quedado en torno a los 28. Para mañana, situación meteorológica muy parecida a la de hoy. En cuanto al estado del cielo, veremos que irán transcurriendo nubes de tipo alto en general y de evolución en la sierra. Por la tarde es probable que el cielo permanezca algo más cubierto con respecto a la jornada de hoy, con unas mínimas que no van a sufrir demasiados cambios después del descenso que sí se ha notado esta pasada madrugada. Y en cuanto a las máximas, sí que está previsto que mañana bajen un gradito, por lo general, alguno más quizás en las poblaciones cercanas a la cuenca del Alberche, con viento de suroeste que también arreciará un poquito de cara a la tarde, como ha ocurrido hoy.
7:08. El gobierno lo ha vuelto a hacer, o eso lamenta la oposición. Pedro Sánchez ha anunciado a bombo y platillo una medida que en su día rechazó cuando en su día la propuso el PP. Eso ya hace 4 meses. El IVA del gas se reduce al 5% a partir de octubre. Flor Carazo.
Tras rebajar los impuestos vinculados a la luz, Pedro Sánchez ha anunciado en la SER la bajada del IVA del gas del 21 al 5%, una medida por la que el Estado dejará de ingresar 190 millones de euros.
Ahora que vamos a entrar ya en el otoño y en el invierno, yo creo que es razonable que tratemos de reducir también la factura de la calefacción de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Lo haremos a partir del mes de octubre y efectivamente inicialmente lo tendremos hasta el 31 de diciembre, pero evidentemente nos abriremos a poder hacerlo y a extenderlo a lo largo del próximo año.
El líder del PP ha recordado que propuso al gobierno esta medida en abril y que fue rechazada. Alberto Núñez Feijóo ha celebrado la rectificación, aunque considera que llega tarde.
Qué pena que si lo propusimos en el mes de abril, usted haya llegado 5 meses tarde a la propuesta del Partido Popular. Y lo que tenemos que decir es, aunque sea arrastras, y aunque sea después de insultarnos y de descalificarnos, le agradecemos que nos haya hecho caso en algo.
Feijóo ha aprovechado para reivindicar otra de sus propuestas, deflactar el IRPF a las rentas inferiores a 40.000 euros.
Una medida que debió ponerse en marcha mucho antes, apuntaba Feijóo, y ha subrayado hoy Isabel Díaz Ayuso. La presidenta regional, en cambio, sí ha dado la razón al Gobierno nacional en parte del contenido de la ley del aborto, el referido al derecho de las jóvenes de 16 y 17 años de someterse a él sin consentimiento paterno. Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso aplaude que Sánchez haya escuchado a Feijóo y rebaje el IVA del gas. Le anima a que lo haga cuanto antes y también a bajar más impuestos.
Yo creo que Alberto Núñez Feijóo en varias ocasiones lo mismo, le ha pedido al presidente que redujera el IVA y por tanto la medida claro que es bienvenida. Que ojalá cuanto antes y que lo haga con muchas más cosas porque a más rigidez y más impuestos todo se incrementa más.
Pero la presidenta sí marca distancias con Génova en su postura sobre el aborto. Apoya que las mujeres de 16 y 17 años puedan abortar sin el consentimiento de los padres.
Yo creo que es distinto el si hay que informarles o si necesita su aprobación. Yo creo que hay que informarles sin ninguna duda. Yo creo que una vez que una mujer tiene claro que no quiere salir adelante con ello y lo tiene claro, no, yo creo que no puedes obligar a nadie a llevar una vida contraria a la que tú has deseado. Lo que sí que creo es que hay que fomentar que no se llegue a ello.
Eso sí, critica que se hagan listas negras de médicos que se nieguen a practicar un aborto.
Ayuso preparando el terreno para la presentación conjunta con Feijóo del curso político del PP. Tendrá lugar mañana en Alcalá de Henares. Juan Lobato, portavoz socialista y presidente del PSOE madrileño, le lleva un día de ventaja y ha sido hoy cuando ha paseado la campaña socialista por los municipios de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, donde ha aprovechado para defender la buena nueva sobre el gas anunciada por Sánchez. Pepe Frutos.
Diferentes visiones, incluso discrepancias, en la izquierda madrileña en torno a la bajada del IVA del gas. Mónica García de Más Madrid entiende que la medida se puede quedar en nada si no va acompañada de otras.
Si la bajada del IVA del gas no viene acompañada de control de precios y de exigencias a las grandes empresas energéticas, mucho me temo que no va a conseguir rebajas en las facturas. Lo hemos visto tanto con el IVA de la luz como con la subvención al combustible.
Pero el portavoz socialista Juan Lobato recibe la bajada con la certeza de que sí va a beneficiar a las familias.
Ha planteado con claridad, como ya se hizo con el IVA de la electricidad, lo ha planteado hoy con el gas. Esa medida tan concreta que supone la reducción del IVA del gas del 21% al 5%.
Lo decía en Alcobendas, donde ha iniciado una campaña para explicar las iniciativas del gobierno central para paliar la crisis, entre ellas la gratuidad de cercanías. Mañana acude a Atocha y Parla.
Además del ámbito energético, el gobierno regional ha puesto cifras al protocolo para la violencia sexual. En dos meses, más de 120 casos denunciados, algunos con la sumisión química como protagonista. Eva Prat.
Con el protocolo BISEM se invierte el proceso. La mujer víctima de violencia sexual primero recibe asistencia sanitaria en el hospital y allí mismo puede denunciar sin tener que ir a comisaría. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
Porque lo que hacemos en este caso es priorizar la atención sanitaria urgente, sobre todo los trámites antes de formalizar la denuncia y asegurando siempre una atención cercana y humana y facilitando la intimidad, los cuidados y todo el apoyo psicosocial que necesite la víctima.
Es un protocolo único que centraliza la actuación de todos los organismos implicados en este problema y que se aplica en 25 hospitales públicos de la región las 24 horas del día. En sus dos primeros meses de funcionamiento se han atendido 123 casos de violencia sexual, de los que 48 son sospechas de sumisión química.
Los casos de sumisión química pueden ser por diversos motivos, por intoxicación alcohólica, puede ser por otras causas, o sea, no hay que asociarlo al pinchazo. Esos 48 casos, creo que había habido tres denuncias en todo el verano por pinchazos y algunos de ellos era como sospecha que creía que le habían pinchado. O sea que no hemos detectado un incremento en esa moda macabra de tratar de intimidar a las mujeres con ese pinchazo.
Para facilitar la implantación de este protocolo se ha creado la figura del referente BISEM en cada uno de los centros acreditados. Además, se ha formado a 200 profesionales.
7:13 de la tarde en la capital también ha habido ya mucha actividad política con una junta de gobierno que ha versado sobre el aumento del importe de las tarjetas familia, subvenciones escolares y una batería de medidas fiscales que avisan desde Alcaldía necesita el apoyo de la oposición. Mar García.
Entre 13 y 66 euros más al mes, el importe de las 18.000 tarjetas familias crece. Algunos usuarios van a llegar a recibir cerca de 700 euros, un 10% más de ayuda para 55.000 personas, que puede llegar a ampliarse. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Hemos sido conscientes hace ya bastante tiempo de que había, de que la inflación estaba complicando realmente la vida de los hogares madrileños, que van a tenerlo muy complicado para pagar las facturas, que van a tener muy complicado pagar la cesta de la compra.
Y el gobierno de Cibeles quiere bajar impuestos, lo adelanta alcalde José Luis Martínez Almeida.
Nosotros estoy seguro de que para los presupuestos del año 2023 introduciremos nuevas medidas que permitan aliviar la carga fiscal y, por tanto, mejorar la situación económica de las familias en Madrid.
Recuerda la vicealcaldesa Villacís, se necesita la oposición.
Los próximos presupuestos realmente van a ser una prueba de algodón para saber quién está pensando en su partido político y quién está pensando en los madrileños. Yo creo que será el contexto para unos nuevos pactos de la villa.
De momento, las becas en escuelas infantiles pasan de 2.000 a 4.000 y teleasistencia busca detectar a mayores con vulnerabilidad energética.
Muchas medidas para hacer frente a la crisis energética, también a la económica, pero al menos el sector turístico sigue recuperándose. Aumentan las pernoctaciones y sube mucho el gasto que los extranjeros hacen en España y en concreto en nuestra región, en Madrid. Alfredo Herrera.
Los turistas se dejaron 1.093 millones de euros durante julio en la región. El mejor dato desde el inicio de la pandemia. Consejera de Turismo de la Comunidad, Marta Rivera.
Estos datos nos sorprenden también a nosotros porque el mes de julio es un mes enormemente complicado para el turismo en Madrid y además nos da un dato que es importante. Ese turismo se desestacionaliza. Madrid empieza a recibir también una cantidad importante de viajeros internacionales.
El aumento de turistas benefició a los hosteleros. Presidente del Gremio de Restauradores de la Plaza Mayor y Madrid de los Asturias, José Antonio Aparicio.
Gracias a esta cifra de visitantes internacionales, estamos pudiendo sacar adelante todo este increíble alza de precios en materias primas de fuentes energéticas, electricidad y ahora gas.
Si se pierden estos niveles de afluencia, las buenas noticias no llegarán en otoño.
Nuestra principal preocupación de cara al final de año, al caer la demanda por menor renta disponible, por la inflación, por los tipos de interés y por la menor capacidad de gasto que van a tener las personas, seamos mucho más difícil mantener en nuestros negocios con estos costes.
El 43% de los más de 625.000 visitantes que llegaron a Madrid en julio procedía de América.
Vienen con una sonrisa los que nos visitan y también los madrileños hemos vuelto. Bueno, los que se hayan ido han vuelto contentos al trabajo. Así se deduce de un informe de Adecco, donde nuestra región lidera la satisfacción de regresar a nuestras responsabilidades laborales. Javier Laschetti, consejero de Hacienda.
Tiene su sentido, es decir, Madrid tiene los salarios más altos de toda España, Madrid tiene mayor número de personas trabajando, mayor número de mujeres trabajando, y eso es posible porque hay actividad económica, porque hay empresas. Es en la región en la que más empresas se crean, en la que llega más inversión desde el extranjero y en la que hay más producción de crecimiento económico, de riqueza y de contribución al PIB nacional.
Pero quizá la sonrisa que llevamos al trabajo se nos borre cuando regresemos también a nuestro bar habitual para comer de menú y nos topemos con que el precio ha subido hasta un 30%, Julio Martínez.
Y para muestra un cocido. Tres opciones tiene Pepe en su restaurante de Vallecas. Una, subir el precio. Dos, contar los garbanzos. Y tres, comprar género de menor calidad, aunque esta última está descartada.
Bueno, a lo mejor cortar un poco en cantidad, pero en calidad no. Si no hay calidad, de verdad que no hay nada.
¿Y por qué el cocido? Dice Pepe que es un ejemplo perfecto para entender la inflación en una cocina. Carne, verdura, hortalizas, legumbres, lo tiene todo, todo más caro.
Con cocido le ganabas 3 euros, ahora no le ganas ni uno. Es que es así, y no lo movemos el precio, no lo podemos mover. Lo que es así en la carta, y la verdad que lo estamos pasando muy mal.
Cocido que necesita calor, necesita energía, necesita luz. ¿Cuánto ha subido la factura?
En tres meses, en junio, julio y agosto, ha venido un recibo de 8.930 euros de luz, cuando normalmente se pagaba 1.300 euros mensuales. Es decir, estamos pagando por tres meses 4.000 euros y ahora pagamos 8.900. Los duplicamos.
Total, que Pepe ponía 12 euros el menú del día. Hoy, 1 de septiembre, nos lo hemos comido por 14 euros. Caro, barato. ¿Qué dice la gente?
Ajustarte un poco, pues a lo mejor antes podías pensar un poquito, pues voy a tomar esto, voy a tomar lo otro, y ahora te ajustas a lo que hay, a lo más barato.
Sí, 2 euros ya se nota, es bastante, porque aparte del menú, las comidas tenemos otros impuestos que también hay que pagarlos.
Sube todo, pero no te sube el sueldo. Entonces sí se nota.
Dos conclusiones para terminar. Una, el bocadillo adelantado por la derecha al menú del día. Y dos, sin menú del día, restaurantes como el de Pepe temen que en Navidad no se coman el turrón en su negocio. Habrá turrón, pero no habrá negocio.
Siete y 18 minutos. La crónica judicial y social pasa por Rodrigo Rato y terrorismo, respectivamente. Del primero, el juez ha elevado a la Audiencia de Madrid el juicio al que fuera vicepresidente del Gobierno para su enjuiciamiento, Lupe Ortiz.
La investigación se abrió hace 7 años para averiguar el origen presuntamente ilícito de la fortuna de Rodrigo Rato. Transcurrido ese tiempo, el que fuera vicepresidente económico del Gobierno se acerca al banquillo de los acusados. El juzgado 31 de Madrid, que ha dirigido toda la investigación, le ha remitido la causa, que acumula más de 70.000 documentos, a la Audiencia Provincial para que fije una fecha. Junto al que fuera también director del Fondo Monetario Internacional, se sentarán otras 16 personas, todas acusadas de delitos de blanqueo de capitales, corrupción entre particulares y delito fiscal. Según la Fiscalía Anticorrupción, Rato ocultó parte de su patrimonio a la Hacienda Pública desde el año 99, utilizando para ello un entramado de sociedades pantalla. Según el Ministerio Público, que solicita más de 80 años de prisión, la cuota defraudada podría superar los 8 millones de euros. Rato siempre ha mantenido su inocencia y asegura que se ha abierto en su contra una causa general. Continúa adelante, por otra parte, la investigación por la responsabilidad civil. El objetivo, averiguar qué bienes tienen los acusados que aún no han satisfecho las fianzas impuestas por el juzgado.
De uno que se sentara en el banquillo a otro que lo hizo, fue condenado y ahora su familia pide el indulto. Hablamos del expresidente de Andalucía, José Antonio Griñán. Su familia ha cumplido con lo prometido y ha solicitado la medida de gracia. La pelota está ahora en el tejado del gobierno, que se ha vuelto a referir al asunto. ¿Qué ha dicho Sergio Rodríguez?
Según su esposa e hijo, se trata de una solicitud exclusivamente familiar y basada en las circunstancias personales excepcionales de Griñán. Argumentan que es un ciudadano de 76 años con una intachable trayectoria vital caracterizada por su lucha por la libertad y la democracia, la igualdad, el estado del bienestar y por un profundo respeto a las instituciones del Estado, incluidos los tribunales de justicia. La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha dicho que una vez que se estudie la sentencia se tratará como un indulto más ni menos.
No sería la primera vez que una cosa así sucediera en la historia de nuestro país. Ya ha sucedido con el gobierno de Aznar, por ejemplo. Vamos a esperar primero a ver qué dice la sentencia y luego se tramitará el indulto con el correspondiente expediente, como se hace con todos los indultos.
Sin embargo, el líder de los socialistas andaluces, Juan Espadas, no ha querido firmar la petición y se ha remitido al código ético del partido, que prohíbe que los cargos públicos puedan solicitar indultos a condenados por casos de corrupción.
190 días han pasado desde que Vladimir Putin decidió invadir Ucrania y una noticia preocupante tenemos hoy. Los técnicos de Zaporizhia han apagado uno de los dos reactores que todavía permanecen activos. ¿Por qué, Rafael Cerró?
Pues porque hay contratiempos y ya sabes que hay dos versiones. Ucrania echa la culpa a Rusia y viceversa. Los inspectores de la OIEA, Organización de la Energía Atómica, que es de la ONU, han salido de la planta, van a dar su veredicto de la seguridad de aquello. Y Rafael Grossi, director de la OIEA, nos cuenta esto.
Voy a considerar la posibilidad de establecer una presencia continua de la OIEA en la planta, que creemos indispensable para estabilizar la situación y para conseguir actuaciones regulares, periódicas e imparciales de cómo están las cosas allí.
El presidente de la petrolera rusa Lukoil, Ravil Maganov, ha muerto, Jesús, parece que tras caer desde un sexto piso, desde el hospital en el que estaba siendo tratado. Quinto empresario petrolífero desde que empezó la guerra que muere en extrañas circunstancias. Te lo cuento a las 8, otro con un tiro en la cabeza.
7:22 minutos de las casualidades en Ucrania y en Rusia. Nos vamos de azoteas por el cielo de Madrid. Apurando los últimos días de verano está nuestro compañero Alejandro Baca, que hoy se ha ido al centro de la capital, Puerta del Sol. Alejandro, buenas tardes. ¿Dónde estás?
¿Qué tal, Jesús? Bueno, ya sabes que ahora mismo te digo dónde estoy. Ya sabes que Madrid tiene un punto de partida y otro de final para todo aquel que se va o viene de la capital. Y nosotros le ponemos hoy el punto y final a la búsqueda de la mejor terraza azotea de Madrid desde el kilómetro cero de la capital. Estoy en el restaurante Puerta del Sol. Para llegar hasta aquí hay que entrar en el Corte Inglés de la Plaza del Sol, subir a la quinta planta. Y cuando llegamos, ay Jesús, cuando llegamos, las vistas le va a quitar el aliento a más de uno. Es el lugar perfecto para ver el reloj más importante, más famoso de Madrid, el de las campanadas. ¿Y quiénes son los encargados de esta terraza? Pues mira, por un lado, Alberto Chicote, que te sonará.
Sí, claro,
a todos.
Por otro
lado, Pedro Olmedo, que le tengo a mi lado, que me cuenta Pedro, por cierto, que aquí celebran la Nochevieja todos los días. Hola, Pedro.
Hola, buenas tardes. Sí, así es. Lo que hacemos es que, como a las 12 menos 10 de la noche, a las personas que han venido a cenar, le repartimos las uvas y se toman las campanadas con el reloj porque todas las noches las toca.
¡Ah, qué bueno!
La canción de Mecano.
Pero todos los días.
Un planazo. Todos los días, Jesús. Y como siempre decimos, a una terraza se viene a comer y a beber. Y aparte de un menú estupendo que tienen, ¿cuáles son vuestras tapas estrellas, Pedro?
Bueno, va por temporada. Ahora mismo lo que más está gustando son las croquetas caseras de jamón ibérico, el pulpo que tenemos a la brasa, ya que tiramos mucho del horno de carbón y de las brasas, que va con un aceite de pimentón y de tinta, y un huevo mollet, un huevo cocido a baja temperatura, con trufa de verano en este caso y con una salsita de soja.
Tengo las tres delante de mis ojos. Voy a probar las croquetas para darte envidia.
¿Pero no habías probado ninguna todavía, Alejandro?
Todavía no.
No, yo ahora sí. Ahora por lo que veo, sí. Oye, le quería preguntar, a Pedro. No sé si lo han hecho a propósito, pero claro, allí es inicio y final de todo, aquello de por la Puerta del Sol, kilómetro cero y demás. Y también con la Nochevieja, final e inicio de todo, ¿verdad? Si cada noche es una Nochevieja, cada día es una oportunidad de empezar algo nuevo, Pedro, allí en vuestro restaurante.
Exactamente, porque lo que se trata es de que tener esa tradición todos los días del año. Hombre, está claro que nuestra noche grande es el 31 de diciembre porque somos el sitio. Lo tenemos en directo, lo vemos desde aquí, con tu menú, con tu cena. Pero que es verdad que Madrid recibe mucha gente todo el año y entonces es un puntazo. Vienes a cenar y de repente te encuentras las uvas cualquier noche del año y te tomas las campanadas y te vuelves a tu tierra.
Pues sí.
Totalmente. Te voy a decir, Jesús,
sí,
perdona.
Sí, Alejandro,
que he probado todas las tapas. Y que todo esto, por supuesto, siempre va bien acompañado de un cóctel, ¿verdad?
Sí, en este caso se va a tomar un par de cócteles. Un clásico, el Cosmopolitan, lo pasa que la versión nuestra, que en vez de llevar el típico sirope, le ponemos licor de madroño. El Cosmopolitan es vodka, zumo de arándano, zumo de lima, unas gotitas de limón, y en vez del el TPT,
Pedro,
licor de madroño.
Pues planazo. Perfecto, que se quede con esos dos cócteles, Alejandro, que te sienten bien, que te siente bien despedir un día más, una noche vieja, y nos vamos a otras propuestas de ocio culturales con Manolo Calderón.
Esta noche en el Festival del Parque de la Bombilla, en la Sala 1 a partir de las 10 y cuarto, proyectan Berlín, Sinfonía de una ciudad, de Walter Ruttmann, del año 1927, inspirado en el documental soviético Kino Nedelia, de 1918, de Sigvard Bertov. Ruttmann utilizó a los mejores fotógrafos alemanes de la época para este documental basado en la vida de la ciudad de Berlín durante un día, con música en directo, de Vas Oliver. La Sala Cándido Lara del Teatro Lara, desde las 10:30, de jueves a sábado, el abanico de Lady Windermere, una versión libre de Ramón Paso de la comedia de Oscar Wilde por la compañía Paso Azorín, que dirige Ana Azorín y Ramón Paso. Los escuchamos.
Este montaje es complejo en cuanto a que el texto de Oscar Wilde pues no deja de ser un texto difícil de decir.
Es estimulante, es creativo, pero es muy duro. Además, sobre todo aquí, que en esta obra hemos incluido coreografías que ha hecho Ángela Peirat.
En la Sala Lola Membrives del mismo teatro, desde las 10 de la noche, Blanca Oteiza representa un monólogo con música en directo que recorre la vida de Margarita Xirgu, adentrándose en el lado más humano y menos conocido.
Porque teníamos muy claro lo que queríamos contar y cómo lo queríamos contar.
Jueves, viernes y sábado a las 9 de la noche en el Teatro Infante Isabel La Ternura. Alfredo Sanzol regresa con la comedia basada en el universo de Shakespeare. Escuchamos a Sanzol.
Coge toda la tradición greco-romana y toda la tradición medieval y pone las bases de lo que conocemos ahora por comedia.
El grupo de Boston Lake Street Dive lanzan esta versión de Automatic de Pointer Sister del año 1984. Que se lo pasen bien. Doing to me, I'm utterly at your whim. All of my defenses down.